muchísimo pesar, pero también con muchísima alegría, en esta ocasión les tenemos preparado una recapitulación de lo que tuvimos cuando el arquitecto Carlos Enrique Martínez nos acompañó aquí a estos que son sus sótanos del joder. El arquitecto desafortunadamente perdió la vida hace no mucho, pero desde este espacio le enviamos nuestras más sentidas condolencias a todos sus seres queridos, a sus familiares y bueno, solamente decirles que lo recordamos con muchísimo cariño, atlista empedernido, peleado con
muy
los Inges.
Muy simpático, a manera de recuerdo, para que vean que los arquitectos también saben sonreír.
¿Se acuerdan que se trajo la camiseta?
Su playera de... especial.
Sí.
A mí me dio mucha alegría ver que mientras se le despedía, pues muchísimas personas hablaron muy, muy bien de él, de su trabajo, de su legado que deja para Jalisco. Y creo que eso también es muy importante recordar.
Era el abuelito que todos queríamos tener porque nos regalaba departamentos gratis. Lo decíamos con muchísimo cariño y donde quiera que se encuentre, seguimos esperando ese depa. Les dejamos con este capítulo especial de sus sótanos del joder. En esta ocasión les tenemos a un invitado, ¿cómo, Rubí?
Muy especial.
Muy especial. Él es nada más y nada menos que el mero mero de los arquitectos de Jalisco, presidente de la Asociación Civil Arquitectos y...
Territorio.
Y territorio. Y además fue presidente del Colegio de Arquitectos de Jalisco hace 1000 años. Y además usted construyó los cubos y usted lo hizo. Hombre, y deshizo. No.
Barragán se queda
sí,
con...
Sí, Barragán no, dijo, no, dijo no. A ver,
mi
respeto para este señor. El señor Carlos Enrique Martínez está en la casa. Muchísimas gracias por venir a Sotano.
No, gracias a ustedes por la invitación.
A ver si le pueden hacer un close-up a su playera.
Sí, porque además de todo es humilde. El
sí,
humilde.
No, no, no. Sí. Los arquitectos tienen una fama de ser humildes, sí. Que mira nomás. Sí.
Está. Muy ad hoc al programa.
Oye, ingeniero, le quería preguntar.
No me encanta.
Oye, ¿qué invitados hasta ahí va a ir con esos ofensos?
No me lo ingenieríes, por favor.
¿Por qué no les gusta que los arquitectos sean ingenieros y los ingenieros sean arquitecteados?
Fíjate que hay niveles.
¿Eh? ¿De plano?
Sí,
de
el Prisker es ingeniero, ¿no? El Prisker jalisciense es ingeniero antes que arquitecto.
Fue ingeniero y después estudió arquitectura 2 años.
O sea, primero dijo, primero lo que deja primero, y luego
no
lo...
No había más, fíjate que no había más. En ese tiempo no había más que la Escuela Libre de Ingeniería. Y para ser arquitecto se necesitaban 2 años más. Entonces el Pritzker, efectivamente Luis Barragán, estudió en la Escuela Libre de Ingeniería y posteriormente...
Y después se reformó.
Y luego retomó el camino. Ah, okay. Por eso es lo que es hoy en día, ¿no?
¿Sí sabía usted que el CIAPA está lleno de ingenieros?
Sí.
¿Una porra para el CIAPA? No, no.
¿Qué hace un arquitecto en una ciudad que crece... dijera el presidente desaforadamente como Guadalajara.
Fíjate que el problema es que no está metiendo mano los arquitectos en lo que está creciendo la ciudad.
¿Cómo?
La realidad es de que es mínimo lo que están haciendo los arquitectos por la ciudad. Hay muy poca obra que meten la mano, que las diseñan, y en la toma de decisiones hay pocos arquitectos. Y ese es el problema, que hemos abandonado a la misma ciudad, porque no sé, las decisiones no se han tomado por los que las deben de tomar.
Me está diciendo que el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
no le hace caso a los
¿no
arquitectos?
¿No le hace caso a los arquitectos?
No, él es gobernador.
Pero es ingeniero de
no
formación.
No sé si le hace caso a los arquitectos.
Es formación.
O sea, los planes parciales, el desarrollo de obra y tal, vamos, hacer una ciudad habitable, vivible dentro de edificios, casitas, casotas. No están metiendo mano ni en diseño, ni en programa, ni en proyección de obra la mayoría de los arquitectos. O sea, pareciera que son...
Ve el tamaño de la ciudad, ve los problemas que hay y tú dime si le están metiendo mano.
Es que ese es el problema. De por sí estamos en una ciudad que no fue planeada como lo vemos en otros estados o en otros países. La ciudad creció de pronto y además usted nos dice que ni siquiera están tratando de corregirlo. Estamos fincando sobre lo no...
Ahí te va.
¿Planeado?
Déjame irme unos... años atrás, cuando todos ustedes no eran ni proyecto, ¿no?
Y los quizás sí. Bueno, más bien yo
mejor,
sí.
El
¿qué te digo, chaparro?
A Estelita no le gusta.
Los planes,
¿no?,
de desarrollo urbano eran planes estratégicos de la ciudad.
Ajá.
Claro.
Ese es el objetivo de los planes de desarrollo urbano o planes parciales.
¿Y las colonias estaban estratificadas y tenían...?
Lo que pasa es que con los años le quitaron lo estratégico y lo dejaron para controles de uso del suelo. Uh-huh. Y ahí es donde se pervirtió el tema. Porque entonces, nada más era cambiarle los colores a los planos y no la estrategia integral del desarrollo de la ciudad. Y miren, en los años 70 había una Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco.
¿A poco sí?
Y esa Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco planeó Lázaro Cárdenas, periférico, 12 líneas del tren ligero.
¿12?
Por si no saben, abajo de la Minerva hay un túnel. Sí, donde sí. Se previó para que continuara la línea 2.
El recorrido que hace Citren. El que lleva al estadio de las Chivas, que se hacen camiones, pues.
No, pero abajo del, o sea, está...
La línea 2 que iba a llegar no solo a Tetlán, sino estaba proyectada para llegar a Central Nueva, ¿no? Es decir,
así es.
están los planes.
Que tiene como 40 años, más o menos.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Sí.
Pues es lo más nuevo que tenemos, señor. Pues no le hablan a los arquitectos para que vengan a resolver problemas.
Y además está medio abandonadona.
Y además no solamente no se respetan o no se respetaron o se cambiaron los planes parciales, sino que pues se hace obra muy fea, ¿no? ¿O no?
Pues,
o sea, ¿a usted sí le gustan los edificios y las
o
casas?
O es cuestión de estilos, me va a decir.
No, hay de todo. Fíjate que el tema de la arquitectura, lo primero que debes de resolver son los espacios. El espacio de lo que se va a utilizar ese edificio, cualquiera que sea. Si es hospital, que además parezca hospital, porque luego ahora hacen hospitales que parecen casas y casas que parecen hospitales, ¿no? Entonces... Que en primer lugar que refleje eso que es esa función que debe
ordenar
tener
el espacio
interiormente, o sea, que te solucione con calidad la función que va a tener,
sí, que
cualquiera
no
que sea, ¿no?
Un elevador por allá y los quirófanos por acá, ¿no?
O que el depa, que la cocina del departamento esté pegada al baño.
No, hay n
cosas
géneros.
Cosas de ingenieros, pues.
Normalmente. Hay N, no, saliendo me va a fusilar.
El colegio de ingenieros
también
no está invitado.
El colegio, de hecho, después de usted viene el titular del colegio de ingenieros.
Saludos al presidente, que es amigo mío.
El ingeniero Enrique Alfaro también
no,
está invitado.
Déjame decirte que déjame vengarme de los ingenieros. A mí diario me traen en carrilla. Pues ahora sí, públicamente les digo: oigan, ingenieros, pues no invadan la profesión.
Claro.
¿No? Porque dedíquense a lo que para eso deben de ser. Pero también se los digo a los abogados, a los doctores, a los contadores.
Políticos. Ah, no, ¿verdad?
Y a todos los demás. Digo, yo no me meto a andar operando gente. Como arquitecto yo no voy, claro, y hago cirugía ahí a un paciente, ni lo ando recetando, ni ando ahí haciendo cuestiones de declaraciones.
Decía usted hace no mucho que que si la ciudad tuviera poquita intervención de los arquitectos, no encontraríamos este desastre, que evidenciamos en la temporada tanto de estiaje, como de lluvias, como de calor, como de frío, como de cualquiera, ¿no?
Claro.
A ver, cuéntenos cómo sería el mundo, Guadalajara, si los arquitectos tuvieran un posicionamiento más enfático dentro de la función pública. Si los arquitectos gobernaran, haz de cuenta, el gobernador Carlos Enrique Martínez, ¿no?
Eso sí es jugarle al adivino, quién sabe por qué.
No, a ver, ¿por qué?
¿Qué está mal en la ciudad? ¿Qué está mal diseñado, ejecutado, planeado, construido?
Te voy a responder por él.
O un ejemplo, pues.
El cartel inmobiliario, dice él, tiene desde 1970, dijo usted, ¿no? El cartel de Guadalajara tiene un poquito menos. Quiere decir que los intereses inmobiliarios en una Guadalajara bollante llegaron todavía antes que la delincuencia organizada.
Lo que pasa es que en una ciudad no puedes frenar el desarrollo.
Pero se puede ordenar.
O sea, Ajá. O sea, hay que entender que una ciudad, cualquiera de las ciudades, vive por dos situaciones. Todas las ciudades se fundaron por dos aspectos. Uno, que estuviera junto al agua. Charco, río, bordo, mar, lo que quiera.
Aquí lo entubamos.
Que hubiera agua, ¿no? Esa es la primera condicionante. Y la segunda, por cuestiones, aparte del tema de seguridad, ¿no? De tener toda la... vivir en comunidad y protegerse y todo lo demás. La segunda es por cuestiones económicas. Una ciudad que no genere economía es una ciudad desierta. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Jalisco, más de la mitad de los municipios expulsan la gente, porque no tienen oportunidades de desarrollo.
Pues la capital misma, ¿no? Lo cual es un contrasentido
de
arranque.
El centro.
El centro de Guadalajara, ¿no? Expulsó a la gente. y lo mandó a vivir a las periferias, lo que le llaman ahora la gentrificación, ¿no?
O sea, expulsamos a la fuerza de trabajo, a los seres humanos del centro de la ciudad y entubamos el río y talamos los bosques y ya no hay ciudad.
Y que además a donde le mandan a la ciudad no hay desarrollo porque no hay agua.
Y porque no hay arquitectura tampoco en los fraccionamientos
de la ciudad, ¿no? Pero esto se vino en los últimos años, ¿eh? En los últimos 25, 30 años, cuando hubo un cambio de política nacional.
En el 2000, en particularmente materia, con
el vivienda en los social, 90s, ¿no? En los 90s hubo desde los 80s hubo un cambio en la legislación y en la constitución donde le dan la autonomía a los municipios, número uno. Y en los 90s lo que hace el Infonavit, se deja la rectoría en materia de vivienda en manos de las fuerzas del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente para yo poder hacer negocio me voy hacer fraccionamientos lejos de todo y cerca de nada, claro. Donde la tierra, que es la barata. Materia prima, es barata, y entonces esto ocasionó grandes vacíos en las ciudades, colonias allá en casa del demonio, ¿no? Y se le vio un proceso como pegarle colonias a las orillas de la ciudad donde se pudiera.
Y que además hay algo muy interesante, que esas constructoras que edificaron en aquellos puntos prometieron pues desarrollo, ¿no? Prometieron supermercados, escuelas, hospitales, y esto en la mayor parte no llegó. Y cuando se quiere denunciar que no se les brinda, desaparecen o cambian el nombre, y entonces ya no hay a quien decirle.
Dos de las más grandes quebraron hace no mucho, ¿no?
Además. Y regresaron con otro nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a quién le denuncias o le reclamas que no te dio lo que te prometió? Y ahora están pues en un abandono total.
Así es. Y yo creo que el tema de la ciudad en los últimos 30 años, estamos hablando de los 90s a estas fechas, más o menos. Entonces, el hecho de que el mercado era la que marcara el crecimiento de la ciudad sin un orden, sin esta planeación integral, sin estos planes estratégicos, porque urgía hacer vivienda, porque había que decir que hicimos 1,000,000 de viviendas al año, porque había muchos créditos, porque era una política pública en ese sentido, y entonces eso ocasionó que este desastre y además hacer casas cada vez más pequeñas, claro, porque la tierra era más barata o más cara.
Y hay que rentabilizar el
y el entonces el modelo de negocio era, o es, no digo era, es, yo, tú cuánto vales, y si vales 300,000 pesos, le quito mis indirectos, mi utilidad,
vale,
y
luego le quito al terreno. Veces más.
Sí.
¿Eh?
Sí,
sí, 3,000,000 de pesos.
Poquito más.
Y un PlayStation 5, digo nada.
Bueno. Aquí. ¿No? Entonces, las cuentas eran al revés, ¿no?
Sí, ¿no?
Y entonces, entiendo. ¿Cuánto me queda? Pues me queda para 2 sacos de cemento, 3 varillas y un albañil de 8 días y ya acabé. Sí, sí, sí. ¿No? Aquí. Y eso es el problema.
Regáleme 2 minutitos de su tiempo, se los voy a quitar en este momento, se los robo. A usted, por favor, también regáleme 2 minutitos de su tiempo, se los robo y se los regreso en cuanto regresemos a estos que son sus sótanos del joder. El tío Carlos Enrique Martínez en la casa.
Nosotros a este su programa Los Sótanos del Joder, que de verdad sin ustedes no seríamos nada nosotros. Entonces, gracias por seguirle prendiéndole al televisor, poniéndole a su dispositivo móvil para sintonizar este bonito programa. Y les recuerdo que hoy estamos con un invitado muy especial, como cada semana, quien es el arquitecto Carlos Enrique, quien nos estaba platicando un poco sobre el tema de cómo se desarrolla la ciudad en lo que ya no es ciudad, pero ahora quiero preguntarle, casas en llanos, ¿no? Sí. Sin agua, sin servicios públicos, sin
edificios
nada.
Edificios altos, vacíos.
¿A quién le puede denunciar usted? ¿A quién le puede reclamar? ¿Quién sabe? Pero bueno, también está otra parte, arquitecto, donde tenemos estos edificios que han quedado muchos inhabitados y que no se puede hacer mucho por ellos porque son edificios históricos. Y también lo vemos en el centro de la ciudad, donde
las
hay
casas
fincas
del centro.
Que son históricas, que son patrimonio, pero no se les puede hacer modificaciones porque, uno, cuestan muchísimo y, dos, se necesitan permisos del INAH. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos edificios? ¿Qué va a pasar? Tenemos por ahí uno en el cruce de Pino Suárez y me parece que es
ahí enfrente
Reforma,
la Dirección de Cultura,
me parece,
¿no?
Donde ya se está cayendo. Y no hay cómo recuperar ese espacio. ¿Qué hay que hacer ahí?
Primero que le hablen a un arquitecto. Para empezar.
¿Cuál es el número del colegio?
¿Teléfono de contacto acá?
Sí, aquí hay que poner ahí, luego les dejo ahí mi correo y todo. No, miren, El problema es, y les voy a dar una experiencia personal, profesional.
¿Vivió en el centro y se le cayó la casa?
No, al contrario.
¿Vivió en el centro y recuperó su casa?
El proyecto, por ahí me hablan en una ocasión una persona que tenía una, o tiene, una casa en el mero centro de Guadalajara. Y querían que los asesoraba para tumbar y hacer un edificio, ¿no?
El registro civil número uno, ¿va? De esa historia
como,
no me voy a contar.
Como a tres cuadras, ¿no? Y entonces le decía, oye, es que no puedes. La finca es de valor no patrimonial y vale la pena aclarar a toda su audiencia. Patrimonio material es de 1900 para atrás y lo regula el INAH. ¿De acuerdo? Y las construcciones de 1900 hacia acá la regula el IMBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero ellos se apoyan en la Secretaría de Cultura de los Estados. Y el tema es que ven el patrimonio histórico y el otro es el patrimonio artístico. O sea, hasta la conquista, de ahí para atrás, más o menos, es patrimonio arqueológico.
Ahí por mi barrio, ahí por San Juan,
¿no? Simón. Y de ahí para acá es lo histórico y posteriormente. Pues bueno, ni modo.
Oiga, Arqui, cuéntanos.
Entonces, lo que hicimos ahí como proyecto es conservar parte de la finca histórica, que no era histórica, sino era de 1920.
O sea, sí se puede rescatar.
Sí, hicimos loft y en el patio, que era un patio bastante grande, ahí desarrollamos una pequeña torrecita.
Pero
cuando dice hicimos loft, es decir, ¿se respetó el cascarón de la casa, claro, y se fincó arriba?
Tienes techos de 6 metros de altura.
Ya, Simón.
¿Sí? Entonces te caben perfectamente bien dos niveles. De 3 metros o de 2.50, o sea, los techos son muy altos. Entonces tú puedes meter tapancos, metes dobles alturas y dejas espacios muy agradables para personas que viven solas o parejas o lo que sea. Y además en el centro sales y tienes el tren ligero y todos los servicios. Yo creo que vivir en el centro de Guadalajara debería de ser un lujo.
No, pero no digo que no.
Lo que queremos alcanzar es
está gentrificando que a la distancia.
No, me refiero a que tienes todos los servicios. Sí, imagínate lo que le invierte la gente que vive en Tlajomulco y que trabaja, no digamos en el centro de Guadalajara, en Plaza del Sol.
Que tendría que ser al revés, o sea, ser accesible
o en
el
Colón.
Centro.
Debería ser, tiene todos los servicios, tiene todas las rutas de transporte, tiene tren ligero, tiene todo el comercio. Tienes los mercados, claro. Tienes todo. Pues escuelas y escuelas vacías, además.
Ojalá que le resulte, Simón, la estrategia al ayuntamiento.
Mercados vacíos. Simón.
Ahora sí, güey.
Ya me dan chance, gracias. Oiga, Inge. Es que aquí así nos llevamos.
Vuelve otra vez.
Me dice fuera del aire, está bien, regidor.
Yo sí estudié, de verdad. Bueno, yo sí fui a la universidad.
Arqui. Cuéntenos cuáles son los grandes orgullos que usted como arquitecto experimentado descubre en la Guadalajara actual y cuáles son, digamos, los...
¿Y por qué los arcos del milenio, no?
¿Y por qué los arcos del milenio, no? ¿Y cuáles son los grandes desbarajustes de la arquitectura en nuestra metrópoli y por qué los arcos del milenio?
Fíjate, en Guadalajara nos hemos caracterizado por dejar todo a la mitad.
¿Y por qué los arcos del milenio?
Ahorita me acordé por los arcos del milenio.
Que por cierto, un ingeniero destruyó el centro para abrir Avenida Alcalde, ¿no?
Y otro para...
Y la cruz de plazas, pues. Y tumbó casas patrimoniales. Por eso odio a los ingenieros.
Y porque no estudiaron más poquito. ¿Verdad?
No, bueno.
Pues usted dijo sus palabras.
Mira, el periférico está inconcluso. Le hicieron un parche y una vuelta ahí medio para justificar.
Pero aún así no cierra.
El tren. Entonces no es un anillo.
Avenida Patria.
También.
Entonces es el verdadero periférico, ¿no?
No. Avenida Circunvalación. También. Porque le dieron la vuelta por Niños Héroes y pusieron la central camionera ahí vieja y se acabó el negocio. O sea, te estoy hablando de tres anillos inconclusos. Te estoy hablando ahora, tú acabas de mencionar los arcos del milenio, efectivamente. Y te puedo hablar a lo mejor hasta de...
El tren.
Tren ligero. La dejaron en el parque que hoy le llaman Rojo, que es el Parque de la Revolución, cuando esa línea estaba proyectada a salir hasta el otro lado de la ciudad para que nos funcione y ayude a todas esas colonias de aquel lado, ¿no?
¿Dónde estaban los arquitectos entonces?
Y el peribús peor, porque si de por sí el periférico no da vuelta, el peribús menos.
Y el peribús no llega hasta donde debería llegar porque no hay la infraestructura, que son parte de lo que se debe de replantear y se debe dar continuidad. Yo creo que lo que nos ha hecho mucho daño es que luego cada sexenio y cada trienio como que se descubre otra vez México y el municipio.
Claro.
Y entonces nos vamos. No, claro. Lo que hicieron ellos no vale, vale tú lo que yo hice. Y ahora me vamos acá y eso no nos ha ayudado. Esa es una realidad. Y bueno, ustedes son muy jóvenes, pero los que ya tenemos más de 15 primaveras, por supuesto que hemos vivido historias de terror a través de muchos años.
Que además somos muy buenos en esta ciudad para derribar edificios históricos, ¿no? Digo, lo recordé ahora que decía el Parque Rojo, que estaba en la Penal de Escobedo, ¿no? Toda esa zona, también, vamos, el edificio donde hoy está Rectoría, había un edificio gemelo de donde está el Museo de las Artes, toda la Americana la están destruyendo por completo. ¿Qué se puede hacer? O sea, finalmente... Desde la arquitectura, desde una visión como arquitecto, ¿qué, arquitecto? ¿Qué se puede hacer?
Háblenle un arquitecto. ¿Por qué? A ver, y ahora sí, en serio, ¿por qué no hay arquitectos en la función pública que tengan un papel preponderante como para tomar decisiones de alto calado así?
Yo creo que nos ha faltado como gremio involucrarnos más en la toma de decisiones de las ciudades o en el gobierno.
¿Sí se juntan?
Sí, claro.
Sí cotorrean así los arquitectos.
Sí, pero fíjate que...
Y ponen planos en sus bares.
No, hombre, si todo, por ¿no? idea... Si, vamos, si la base de nuestra profesión es la idea, es el crear, el diseñar, el soñar. Esa es la base de la profesión.
Qué bonito.
Y materializarlo.
¿Y cómo llega uno, base, ¿no? ¿Cómo llega uno al colegio, a la asociación, siendo arquitecto? O sea...
Toca si dices, soy arquitecto.
Hola, soy arquitecto.
Ven mis 17 mil años de estudio, ¿no?
Traigo mi abono para la...
okay. Traigo planos también.
Fíjate que tú puedes pertenecer. Hay 30 asociaciones y colegios de arquitectos en el estado.
Uf,
con razón.
Ahora sí que donde tú quieras y con los temas que tú quieras, ¿no? Hay agrupaciones que se dedican a los temas de la sustentabilidad, otros al patrimonio. Otros a la grilla, ¿no?
Ah, no creo, no, cierto. No creo. No, mentiras no va a decir aquí, ¿eh?
Son importados de Paraguay. Entonces, digo, hay asociaciones con diferentes matices y están los colegios de profesionistas con también que vienen con una historia propia.
Claro.
¿No? Entonces, pues ahora sí que tú como arquitecto, pues te vas a gremiar o te vas a inscribir en la asociación que mejor te convenga en ese sentido. Hay gente dedicada al patrimonio histórico.
Oiga, y entiendo que para estas fechas están planeando una mega party, ¿no? Van a echar la casa, los planos por la ventana.
Van a cerrar el centro.
Van a cerrar el centro, van a hacer su fiesta del arquitecto.
Ahora que está de moda eso.
Sí. Cuéntenos, ¿cómo va a estar ese guateque?
Fíjate que por primera vez en el estado...
¿Están invitados los ingenieros, señor?
Sí, claro.
Ah, no.
Alguien tiene que cuidar los carros, ¿verdad?
No se crean, amigos del
CIAPA,
no se crean, ¿eh?
Fíjate que por primera vez en el estado se va a realizar un evento de esta naturaleza. El Día Nacional de Arquitectos se celebra el día 1 de octubre, que es el Día del Hábitat Humano, ¿no? Por decreto de la ONU y etcétera, etcétera.
Domingo,
y todo lo demás. Es el domingo.
Domingo 1 de octubre.
Domingo primero. Pero aquí en México...
¿No se trabaja los domingos?
Y menos si eres arquitecto.
Sí, la obra no trabaja los domingos.
No. Ni los sábados.
Ni los lunes, señor.
Ni los lunes. Entonces, en el 2004 hubo el decreto presidencial para que el día 1 de octubre fuera el Día Nacional del Arquitecto. Y a partir de esa fecha se han estado celebrando, pero de una forma aislada, dependiendo del organismo, del colegio.
¿Quién se caiga
país,
bien? ¿Quién
¿no?
grille? No, ¿quién no?
No, lo que pasa es que hay colegios en todo el país y entonces a veces algunos colegios lo retoman y celebran muy en petit comité o al interior y cosas de esas. Pero un esfuerzo en su conjunto de decir, a ver, vamos como gremio, sentándonos todos y hacer una celebración en conjunto. y nos dimos a esa tarea de hacerlo, ¿no? Y entonces platiqué con 12 organizaciones de arquitectos para empezar, para abrir boca, y hablamos con el gobierno del estado para que fuéramos juntos en el proyecto.
Arquitecto Carlos Enrique Martínez, muchísimas gracias por venir.
No, hombre, muy agradecido.
El abuelito, que todos quisieran de abuelito porque les regala edificios reconstruidos, estuvo aquí en sus hoteles del joder. Jera, Rubí, amigos del Crew, todos, muchísimas gracias a usted que está frente a esa pantalla.
Particularmente
a los ingenieros, muchísimas gracias por estar viendo este capítulo de sus sótanos, porque sí, también son suyos, estos sótanos del poder. Nos vemos para el siguiente. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.